Una gran ciudad merece una gran radio. Si los elegís, es por algo. El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
Se habrá disculpar mi voz, pero bueno, hacemos lo que podemos. Estamos.
Nos peleamos entre
claro, sí. Me agarró el cambio de tiempo, está haciendo estragos en mi ser, ¿no? En este mortal y finito ser. Antes que nada, actualizamos temperatura y vía de comunicación, Lucho.
Muy bien, las 9:57 de la mañana, 17 grados Celsius. Rosario, 96% la humedad. Estamos en tranvías de comunicación
152-57-14-18, 152-57-14-18 o 14-19 los teléfonos de la radio. Si no, pueden seguirnos vía redes sociales a través de Twitter, @media_mañana con NI, porque la red social del pajarito no nos permite poner la ñ. Y si no, vía Facebook, Media Mañana, en el buscador, clic en me gusta y ya nos están siguiendo con toda la información, donde pueden encontrar, por ejemplo, las frases más sobresalientes sí. de nuestra reciente entrevista.
Luego, para aquellos que quieran escuchar nuevamente el audio de la entrevista, que es siempre mucho más rico que lo que uno transcribe, pueden entrar a cunadenoticias.com, donde está el audio correspondiente con la foto del invitado, etcétera, etcétera. Matías, algo cortito de deportes.
Se sortió esta madrugada cómo se va a jugar este Mundial Juvenil Sub-20 en Nueva Zelanda, que le recordamos se va a jugar desde el 30 de mayo al 20 de junio de este año. Argentina integrará el grupo B junto a Panamá, Austria y el tercer clasificado del continente africano, que aún no se definió. Repasamos los equipos del continente. Colombia va al grupo C junto a Qatar, Portugal y el cuarto clasificado de África. México, Uruguay, Serbia y el segundo clasificado de África al grupo D. Y Brasil integra el grupo E junto al campeón de África, a Corea y a Hungría. Recordamos entonces, Argentina, grupo B, junto a Panamá, Austria y el tercer clasificado del continente africano.
Perfecto, bueno, ya lo habíamos presentado, lo introducimos nuevamente en esta parte del programa. Estamos con el párroco Juan José Estrade, de la iglesia de Virgen de Lourdes, ¿no?
El Lourdes, sí.
Exactamente, ¿no? Me costó memorizar. Parece que no, pero no
estoy... menos libros de historia y más Biblia, claro. Pelado, por eso...
Que de alguna manera está relacionada con la historia, así que...
Obviamente.
Interesante. ¿Cómo le va?
Gracias a Dios, muy bien. Contento de venir aquí, invitado por Lucho, que es
sí.
un chiquito que lo vi prácticamente.
De Alessandro, el que se va a salvar. Yo voy a...
No, se va a salvar todos porque...
Como los Simpsons, ¿viste? Dios él va ascendiendo, yo como Flanders.
Dios,
yo voy hacia el
laberno. Misericordia, vos también vas a llegar. Vamos a estar juntos, ¿eh?
Vamos Usando. A llegar.
No tengas problemas.
Bueno, mi madre...
No tengas los criterios humanos, quédate con los criterios del Señor.
Mi madre, yo no, mi madre, le mando un saludo a este viaje, es adventista, por ejemplo.
Está bien.
Otra variante.
Una mujer creciente.
Una mujer creyente, sí, le mandamos un saludo. Sin Debe duda. Estar por a esta altura por algún lugar de esta ubérrima Argentina, no sé cuál, pero en algún lugar está. Se libró unos días de mí.
En Puigari puede estar, a lo mejor.
No, está en Córdoba, sí, estudió en Puigari.
Por eso.
Tiene muy, muy buena clínica. Villa Libertador General San Martín.
Sí. Tengo referencias.
Bien. Arrancamos lo que tiene que ver con la parte formal de la entrevista. Bueno, mañana, para el que no sabe, y nos gustaría que nos amplíes un poco al respecto, se celebra en el calendario católico el Día de la Virgen de Lourdes. Aquí, como ya sabemos, Rosario tiene su epicentro en la parroquia de Santiago 1165, parroquia que presidís vos. Contanos un poco qué es lo que se celebra mañana y cuáles van a ser las actividades dentro de la Iglesia de Lourdes.
Mira, mañana celebramos un aniversario más de la aparición de la Virgen en Lourdes. Lourdes en la zona sur de Francia, la gruta Massabielle, en 1858, la Virgen se le apareció a una pastorcita, Bernadette Subiruz, y le comunicó que era la Virgen de la Inmaculada Concepción. Y a partir de ahí, la devoción popular hizo que mucha gente se acercase a esa gruta. Actualmente también es un lugar de peregrinación mundialmente, creo que es el más grande. 5 millones de personas al año pasan por la gruta de Massabielle. En América Latina hay otro que pasa a mucha gente, porque claro, México tiene 20 millones y Guadalupe, van todos los, hay muchos de México que van a Guadalupe, pero mundialmente es el más santuario más conocido y más visitado por los peregrinos en Lourdes, Francia. Recordamos esa aparición, es una advocación mariana mundialmente conocida. Yo creo que el que va de viaje, creyente o no creyente, va a encontrar en Mar del Plata, en tantos lugares, en Villa de Jardino, una grutita con la imagen de la Virgen de Lourdes generalmente es esa, porque ahí se aparece una gruta, y recordamos eso, y lo vamos a hacer como hacemos en la parroquia, recordando esa fiesta que se instituyó el día 11 de febrero, y tendremos varios actos. A las 7 de la mañana tendremos el Rosario de Aurora, luego una misa a las 7:30, a las 10 una misa dedicada especialmente a los enfermos, porque la vocación de la Virgen de Lourdes está muy íntimamente ligada a la petición por la salud de los enfermos. Por eso mismo vamos a dedicar especialmente la bendición a los enfermos que vayan a esa misa. A las 11:45 recordamos la primera aparición. Esa es la hora que los cristianos católicos rezamos, realmente a mediodía, el ángel, el saludo a la Virgen, y en ese momento parece que fue ella a la gruta, y ahí ella rezando el ángel, la Virgen se le manifestó, en la gruta más sabia. A las 18 horas, otra santa misa, y a las 20 horas la misa que preside nuestro arzobispo, nuevo arzobispo del 24 de agosto, Monseñor Eduardo Eliseo Martín, y luego la procesión por las calles de la parroquia, terminando con, al estilo Lourdes de Francia, con una procesión con antorchas, con la imagen de la Santísima Virgen.
Justamente tocaste un tema, va a estar el flamante obispo de la ciudad de Rosario. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está trabajando en este tiempo que le ha tocado llegar? Contanos un poco también por qué llega, vos que bueno, conocés al dedillo esa situación.
Bueno, él llegó aquí, nombrado por el Santo Padre, porque el anterior obispo fue cuestionado por varias cosas que se produjeron en la arquidiócesis, y bueno, entonces el Papa lo ha removido, lo ha promovido un cargo en la Santa Sede, al servicio de Santa Sede, y dejó de ser obispo, arzobispo de Rosario, es arzobispo emérito, el arzobispo de Monaghan, y entonces el Papa nombró a este nuevo obispo, que viene de Río Cuarto, pero él es venadense, así que conoce bastante, nos conoce bastante, porque hay una relación estrecha entre diócesis de Venado y diócesis de Rosario, porque los seminaristas de Venado estudian en Rosario. Entonces, uh-huh. Yo lo conozco a este nuevo obispo desde cuando era sacerdote, párroco, así que nos conocemos bastante, sí, y ahora más.
¿No? Yo lo escuché a Eliseo Martínez en una oportunidad, bueno, donde dio declaraciones sobre la actualidad que vive Rosario, signada por la narcoviolencia, y fue muy duro, pero concreto a la vez. Me extrañó esa visión de realidad que tiene, porque tranquilamente podría haber dicho, no es un tema que me compete.
Sí, sí. De Antonio, realidad, y sobre todo le interesa, no deja de atender a nadie y de recibir y hablar con ellos y dialogar. Busca realmente que haya un diálogo para buscar mejorar esta situación del país que tenemos, porque tenemos que ser entre todos. No es cuestión responsable, somos todos. El que está en la autoridad tiene que ser más que los otros, pero todos somos responsables de construir una nación nueva, renovada, una nación sana, diría yo, en todos los sentidos. Vos dijiste el narcotráfico, yo digo, la economía, sin duda, es terrible, lo que estamos pasando, la gente, no puede ser que haya un desfasaje tan grande, el sistema de salud, pensemos, nuestros mayores trabajaron toda una vida para tener un mal servicio, nada, ¿qué les da? Nada, ¿y por qué? Y sin embargo hay personas que se han jubilado sin haber trabajado nunca, yo no me explico eso.
Yo te quiero consultar, justamente hablaste de la salida de Monaghan y algo que realmente nunca quedó muy claro cómo se dio, porque al principio hubo algunas cuestiones que trascendieron sobre una especie de, no sé si decir malversación de fondos, pero sí alguna irregularidad en lo que tiene que ver con los números. Después se termina removiendo de su cargo y se lo promueve para otro que nos enteramos hasta hace poco.
Mira, Lucho, en la iglesia cuando se remueve una persona, se remueva y se promueve una cosa, te da otro cargo. Este fue el caso de Monaghan. Pero el cargo que tiene es una cosa muy específica, muy pequeña y concreta, diría yo, casos especiales. Como sea esa pedofilia, los curas y qué sé yo, entonces, para esos casos, que hay un grupo, son 7 obispos eméritos. Son obispos eméritos, fíjate que no son en actividad en una diócesis. Entonces, Papa dijo a estas personas que trabajen este asunto.
Pero en realidad nunca se pudo comprobar si era cierto eso de que había... ¿Había irregularidad en los números?
Yo creo, mira, esa cuestión me inclinaría más a pensar su carácter, la persona un poco enferma. Eso es. Y lo cual, para mí, la mirada que veo yo es que, bueno, comprendo la situación, pero por eso mismo una persona que está enferma no puede estar dirigiendo una diócesis.
¿Fue muy vertiginoso el cambio de un obispo a otro con la llegada?
El cambio se da por dos motivos. Primero, porque el que viene sabe a dónde viene. Una diócesis que está herida por el trato con sacerdotes, no fue muy duro el anterior, tú vos lo sabes muy bien, tú presenciaste ese acto, no quiero repetirlo por público. Y después la otra cosa, que bueno, que el poder, el hombre que no se decidía, nunca te firmaba una cosa, tardaba, siempre un pero. Nos pasó con una cosa en la Capilla Centenaria, hasta que se firmó un comodato, pero... esa situación. Lo de económico, pienso que puede haber sido una cosa que... Mira, cuando se hace un convenio con instituciones del Estado, te promete el oro y el moro. Después, si no lo cumplen, hay que buscar cómo cubrir esas cosas.
Claro.
Y digo que algo de eso. Por eso no lo justifico, comprendo a lo mejor montazo de ahogado, pero más me preocupa lo otro.
Bien.
Porque para gobernar hay que estar sano también. La persona que dirigir una diócesis o dirigir una radio misma, tiene que ser una persona sensata que sepa cómo llevar las cosas, cómo manejarse, cómo conducirse en el trato con los demás.
Hablando de gobernar, ¿cómo ves la situación del gobierno aquí en Rosario? ¿Cómo ves la situación?
Y viste, no sé, la situación de Rosario, hay de todo. Todos te prometen, ahora están en el tiempo de elecciones y te prometen muchas cosas. Yo creo que todos buscan en cierta manera hacer bien, pero sin olvidar, sin renunciar a cosas propias. Entonces yo creo que por ahí pasa que también tenemos que, si buscamos el bien común, todos tenemos que contribuir, y a veces el bien común significa renunciar a bien cosas personales para bien de los demás.
Ahora, vos nombrabas México, y las tasas de homicidios que tenemos aquí en Rosario, 27 cada 100.000 habitantes, hacen recordar a México.
Es tremendo, si es una cosa así. Aquí como se da realmente, bueno, vamos... Yo creo que a veces nos contagiamos, no justifico, pero viste, pasa así. Si hay un gobierno de facto, nos vamos contagiando. Si hay el narco, ahora viene el norte para el sur y así. Pensemos años atrás en Colombia. Sí. Cuando viajaba a Colombia con la pastora de salud, me decía, tengan cuidado, padre, porque aquí... Bueno, sí, es verdad, pero... Yo sé, ahí se aplacó un poco y ahora tenemos el sur. Y así nos pasa, Como con las cosas buenas también, pero las cosas buenas son la primera que se ven.
¿Estuviste hace poco con Francisco? ¿Estuviste visitando?
Estuve con
lugares.
El Santo Padre. Estuve en Tierra Santa primero una semana. Lugares santos que recibieron como un retiro espiritual abierto. Visité los lugares santos con un grupo de peregrinos. Y después pasamos a Roma, y en Roma estuve 2 veces con el Papa, en la Audiencia General, y después celebré la misa con él en Santa Marta. Una persona realmente fuera de serie, en el sentido que él busca lo que llama la pastoral del encuentro. Él no se niega a encontrarse con nadie. Y eso es importante, un hombre afable, un hombre que busca realmente que a todos... verlos como criaturas de Dios, hijos de Dios, aunque no piensen religiosamente igual.
¿Puede considerarse, no sé si está bien utilizada la palabra, pero digo, puede considerarse algo prácticamente revolucionario los cambios que introdujo Francisco desde su llegada al papado?
Yo creo que sí, algunas cosas. Él se ha encontrado con una organización central de la Iglesia, muy centralizada, muy... no sé si la expresión anquilosada, no, pero una cosa muy sin movimiento, sin agilidad. Entonces yo creo que el Papa está dándole mucho. El Papa se te aparece a los empleados en cualquier momento, va y los visita y como todo desayuno con ellos. Eso es impensable para un italiano, esa estructura tan rígida. Y es así.
Era lo que le hacía falta quizás un
poco. Y yo creo que sí, que sí. Nosotros lo que pasa es que hay que mirar, tener mirada. El Papa hay que verlo, yo digo siempre, lo digo yo para mí, lo digo a la gente cuando va. No miremos al Papa como un argentino, miremos al Papa como el Papa de todos. Porque claro, algunas cosas para decir, bueno, pero ese es muy porteño. ¿Y qué querés? Nació en Buenos Aires. Claro. Tiene el gesto de porteño, ¿eh?
Claro.
Que si el otro día estaba yo en la audiencia, me acuerdo que estaba yo, esta otra gente que era de Capital. ¿Dónde son de Buenos Capital? ¡Ay, qué barrio! Y lógico, él conoce, nació ahí. Pero es el humano del Papa, sí, no, es, claro. No es Dios. Entonces, bueno, y después nosotros saludamos a Rosario, pero lógico. Bueno, pero esas cosas, que yo las comprendo, pero también me gusta mucho cómo va llevando las cosas, ¿no? Con gran decisión. Y a veces desafíos, es un gran desafío.
Ahora
el tema de la familia, por ejemplo. Uh-huh. Hay un signo de la familia, bueno, Papa tendrá que expedirse realmente sobre la cuestión esa.
Ahora, ha tenido posturas quizás para muchos, no sé si denominarlos conservadores, pero más tradicionalistas, que han sido criticadas, como por ejemplo se ha reunido con gente que tiene una orientación sexual diferente.
Claro.
Incluso recuerdo el caso de que ha llamado una mujer que estaba divorciada y se casaba nuevamente. O sea, signos que antes no se veían.
Sí,
¿no?
El Papa, es decir, no cambia lo que es dogmático, sí cambia lo pastoral. A nosotros nos pasa, yo digo siempre, que a veces el Papa, no sé, esto es una cosa que se reírse, piensa como yo o yo como el Papa. No sé, pero.
Claro.
Las situaciones que el Papa dice son, bueno, dice el Papa, pero nos pasa en las parroquias. ¿Cuánta gente viene que, bueno, a casarse y, bueno, ya viven juntos? Y pastoralmente tenemos que tratarlo.
No, porque continuo. Es indudable que hay una nueva realidad en la sociedad, que no es la misma que hace 70 años.
Tenemos que llegar a ellos. También son nuestros hermanos. Que pasa dificultades, que no interesa. Lo importante es el pensar para adelante. Entonces, la orientación sexual, son hijos de Dios, pero no va así. El Papa siempre pensó para Argentina no llamarle matrimonio igualitario. Yo le he escuchado muchas declaraciones que tiene, uniones civiles, que lo cual eso es verdad. Pero bueno,
pues claro, matrimonio ya tiene que ver con la liturgia católica.
Y sí, sobre todo en el matrimonio significa, bueno, que hay una finalidad del matrimonio, que es justamente la indisolubilidad, que es la unidad, y que es también la procreación. Entonces yo creo que también, en el plano de Dios, los creó varón y mujer para esas tres cosas. Para tres cosas. Ser la ayuda adecuada, crecer y multiplicarse, y ser guardián de la creación. Alguna que no se da. Un hombre no puede engendrar.
Claro.
Entonces, pasamos a otra cosa. Entonces, como no puedo, voy a conseguir lo que yo quiero y lo compro, o hago tal cosa o tal otra, y voy y compro mellizos. Y no es así. Eso es, hasta a veces trata de personas, porque el embrión es una persona humana y tiene su dignidad. Entonces, a veces. Y eso que a mí me cuesta, bueno, no lo acepto porque me parece una cosa horrible, horrible.
Bueno.
No conformarnos. Si yo soy diabético, tengo que conformarme que soy diabético. Y saber cuidar como diabético. Si yo sé que no puedo, bueno, no puedo, bueno. Y así. Entonces, inclusive muchos de los medios de comunicación, no ustedes, todavía están salvados, a veces estas cosas las hacen, como las festejan de tal manera, hay ciertos programas que, bueno, que presenta a la pareja tal y cual y, bueno, toca la marcha social. Dejate jorobar. Dejate jorobar. ¿Sabes a qué me refiero?
Sí,
así
sí.
Que, entonces yo, en la parroquia, procuro, digo, como está con ese nombre, digo, en la parroquia que ya no se toque tanto la marcha social en los casamientos. Toca otra música. Porque parece que es lo mismo. No es lo mismo esta chica y este muchacho que se casa que aquel y aquel que se junta.
Entraste en un tema.
Ahora me van a dar con todo, sí. Seguramente. Pero no es nada, yo, es la realidad.
Sí, bueno, obviamente es tu pensamiento. Y te quería preguntar acerca de otro tema también bastante urticante en lo que hace la discusión en la sociedad, que tiene que ver con el aborto. Es algo que realmente a mí, bueno, en lo personal yo tengo una opinión formada, pero digo, ¿qué se le puede decir a la gente que está en favor del aborto, aludiendo a que aún no es una vida y a cuestiones genéticas?
Mira, como... Yo creo que eso no es una cuestión religiosa, lo es en segundo término. ¿Por qué?
Ajá.
Porque es una cuestión científica. La persona, ¿cuándo comienza a existir? ¿Cuándo comenzaste vos? Cuando tu padre y su madre engendraron el embrión, el cigoto. Y ya a partir de ese momento vos tenés tu patrimonio genético que no es de tu mamá ni de tu papá. y eso hay que respetarlo, porque es el más indefenso de los seres. Entonces, ahí pasa. Y porque es así, nosotros creemos que la sacralidad de la vida es sagrada porque Dios la ha dado. ¿Te expliqué?
Sí.
Ahora, los que justifican el aborto, yo no lo justifico, pero el argumento de ellos, ¿cuál es? Que con el aborto se evitarían muertes de mujeres inocentes que por allí no tienen el poder adquisitivo o los recursos como para pagarse un aborto bien hecho, ¿no?
Entonces,
que,
yo digo,
cuando la clase alta sí, en todo caso.
El aborto es disponer de una vida que no es dueño de nadie, ni la madre ni el padre, primero. Y segundo, si no hay cosas, habrá que mejorar el sistema de salud, de atención a la persona, procurar otras cosas, otros medios. Hay medios. Porque fíjese, la plata que se despilfarra en Argentina es espantosa.
¿En salud?
En todo. ¿Vos te crees que los viajes que se hacen no se hacen dos mangos? No, sale mucha plata. Y bueno, y esas cosas, ¿por qué no se destina a otras? A estas personas atenderlas, asistirlas, acompañarlas.
Ahora, ¿el aborto en casos de violación y anencefalia?
Y siempre es una persona, por eso, en el caso de una persona no podemos disponer, ni la madre ni el padre, no es parte de la madre ni del padre, y tampoco del juez. Es una vida. Es una vida con toda su unidad, y una vida indefensa. Y por eso tenemos que respetarla. Habrá que buscar otras instancias para que esa persona asistirla, y bueno. También me dirán ustedes, y bueno, la adopción está linda, es verdad, no hay un buen sistema de adopción. Hay cuánta gente que espera y otros sin esperar tanto consiguen.
Para cerrar, uno de los temas también que me gustaría, mucha gente hoy en día, quizás por desconocimiento, quizás por cuestiones que hacen a la historia, es muy fácil encontrar alguien que te diga, hoy los curas le pagamos nosotros, las iglesias las mantiene el gobierno y ellos cobran. ¿Cómo es la situación real hoy de la relación Estado-Iglesia?
Hay una relación de Iglesia-Estado a través de la Anunciatura y hay un presupuesto de culto. Eso viene de la época de Rivadavia, cuando Rivadavia expropió todas las pertenencias de las cosas, los inmuebles de la Iglesia y tuvo que restituir. Entonces ese se da. Le corresponde en restitución históricamente en justicia. Y de ahí surge el presupuesto de culto. Los curas vivimos de lo que trabajamos. Yo trabajo, voy a ser docente, el otro trabaja, pero no es que tengamos un subsidio.
Claro, no se cobra un sueldo.
Yo le digo, la parroquia donde yo estoy es una parroquia de autogestión. Todo lo que está plantado ahí, desde que se creó la parroquia, fue hecho por los fieles.
Claro.
Todo.
¿Con aportes?
La gente. La gente fue construyendo. La iglesia de abajo, la cripta, se hizo en 6 meses, año 34. En junio se puso la piedra fundamental y en diciembre estaba el obispo inaugurando la iglesia. Y lo dio la gente, yo alguno conozco a los nietos de esas personas y bueno, ellos siguen colaborando en esto, lo que hace falta, padre. Cuando estaba el campanario roto, una persona dice, bueno, padre, le dije, mira, pregunte el presupuesto y después vino aquí, la familia tal lo repone.
¿Qué opinas? Y con esto, bueno, también que analizando un poco el fenómeno Francisco, ¿no? Esto te lo preguntaba en off, también te lo comentaba en off. Él, si bien tuvo una formación un tanto más conservadora, ¿no? Proviene, en todo caso, también de Guardia de Hierro. Él militó en una organización peronista de la ortodoxia, ¿no? Conducida por el gallego Álvarez, aquel gran cuadro político. Luego, con el tiempo, y más aún ahora, en su sacerdocio, está adoptando como postura hasta, como muchos dicen, más progresista, ¿no? En este sentido, ¿qué visión tenés vos sobre el tercer mundismo y si lo considerás a Francisco como tercer mundista? ¿Hay alguno que lo ven en ese sentido?
Yo lo considero a Francisco como una persona de iglesia, como pastor supremo, que busca encarnar en su vida las enseñanzas sociales de la iglesia. No le voy a decir tercer mundista. Eso está puesto a la enseñanza de la iglesia, sociales de la iglesia. El magisterio social es amplísimo. Si tomamos de León XIII al día, el Vaticano II fue una revolución, si es por eso. Fue un cambio grandísimo. Claro. Pensar que un papa viejito, 77 años, sube al pontificado y duró 5 años porque murió, llama al Concilio Vaticano II, que todavía estamos en pañales con respecto. Muchos cambios.
¿Para vos el tercer mundismo forma parte del catolicismo o sería una desviación? Porque hay muchos que lo ven como una desviación.
¿A qué llamamos tercer mundismo? A ver.
Ah, bueno,
decime, explica.
Sí, porque es creada por Leonardo Boff, entre otros curas, en los años 60-70, que yo, trataba por allí de volver a un cristianismo primitivo, en muchos casos a través de las armas.
Yo soy más viejo. Yo no justifico la violencia porque genera violencia. No se puede conseguir nada. Así que, por lo tanto, ahí lo descarto. Que realmente esas personas las optaron eso porque fue un movimiento pendular. Cuando uno va a un cambio pasa como el péndulo, ¿vieron? Hay que cambiar esto, o sea, hacemos todo lo contrario. Y después nos damos cuenta con el tiempo que la virtud está en el medio. En el medio vemos la cosa. Y esto es lo que está pasando ahora. Yo creo que eso fue un extremo realmente. A toda costa hay que conseguir esto, ¿no? Por eso Francisco habla de la pastoral del encuentro, el diálogo. Fíjate vos que él dialoga con todas las... Antes pensaba que si se casaba un protestante, un católico con un protestante, bueno, con un bautizado, pecado mortal. Y hoy día, ¿no? La iglesia está más abierta.
Claro.
Entonces yo creo que ahí pasa, pasa de un extremo al otro. Ustedes son muy jóvenes, no vivieron el concilio y el posconcilio. No son nenes tampoco. Pero yo que lo viví en ese momento me tocó. Yo era joven y claro, yo también podía... Hay que hacer... Bueno, pero no podemos cambiar las cosas así de una manera violenta. No va. No,
yo recuerdo la imagen, bueno, que es histórica, ¿no? Del padre Camino Torres allí en Colombia, ¿no? Uh-huh. Con la Biblia y el fusil.
Bueno, eso no creo que son. No, en ningún momento se justifica la guerra así para nada. La violencia no lleva nada.
Vos sabés que en la zona donde está ubicada.
Sí. Hablando de violencia, me acuerdo de un caso. Yo siempre digo a los padres de familia, no se violenten frente a los cambios de los chicos. Porque lo que va a pasar, van a perder el diálogo. Y un padre que pierde algo con su hijo, el chico va a buscar otro lado. Claro. ¿Y dónde debe ir? A refugiarse en la cosa que no va. Eso es importante.
Uh-huh. Te quería preguntar, porque justamente en la zona donde está la iglesia de Lourdes, bueno, supongo que debes saberlo, si no te estás enterando, hay muchos vecinos de la política, de hecho muchos que están en ejercicio en el Consejo Municipal, en el Gobierno Provincial. Digo, ¿en algún momento alguno se ha acercado a hablar con vos?
Sí, sí, hablar conmigo muchas veces, sí, inclusive cuando aquí era gobernador también, muy buen vecino, pero bueno, yo algunas cosas me le planteé.
Sí. Mi Atelo vive cerca de él, ¿no?
Sí, igual hablas de Hermes Wiener.
Mi Atelo, Hermes Wiener,
Lamberto,
sí, Lamberto conozco hace muchos años, sí.
Y creo que otro más, pero no recuerdo.
Sí. Boazo no está mucho más lejos. No.
Sí.
Pero bueno, sí, lo concreto era saber si... No,
porque es una zona de robos también últimamente.
Sí,
¿no?
Está liberada, zona... sí, ya.
La otra vez, hasta en mi casa, en un raid delictivo robaron como en 4 o 5 lugares alrededor de la iglesia.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, de hecho ingresaron por la medianera.
Y a mí me... En mi habitación me ingresaba.
¿Ah, sí? Ah,
yo cuando estuve de viaje, vendré. Así, bueno. Pero, sí, la gente esta fue, fíjate, cuando... a veces se lo invita y asiste también. A la intendenta también, ¿eh? No es vecina, pero hay buena relación con la gente.
Bien, bien. Bueno, Juan, si querés volver a repasar las actividades de mañana, como para el que se engancha recién y...
Bueno, vos la sabes de memoria.
Querés contarnos, si bueno,
sos,
sí, es cierto.
Vos sos acólito mío.
Es cierto, es verdad, por eso...
Para aquellos que no...
Mañana vamos por un alba y todo, podés sacarle fotos mañana. Vamos a disfrazar.
Después la subimos a las redes sociales.
Sí. No van a creer que sos vos.
Sí, saben de mis creencias y mi apostolado.
Es fácilmente reconocible la calvicie incipiente.
Bueno, acá
es de la madurez.
Claro. Yo sé porque ya estoy calvo. Pero...
No, vos estás pelado, vos tenés que cortar el pelo. Que
claro, que es distinto. Bueno, entonces lo repasamos mañana.
Mañana a las 7 de la mañana, Rosario de Aurora. Luego 7:30 la misa. Después, la misa de 10, que es muy tradicional, se hace la bendición con el Santísimo a los enfermos que asistan, que va mucha gente. Y luego a las 11:45 otra misa, a las 18 la tercera y la cuarta misa, y a las 20 horas la misa que preside el arzobispo, y luego la procesión con la imagen y la bendición con el Santísimo. Quiero decir una cosa, el domingo tuvimos la misa de los jóvenes. Yo creo que estaba la iglesia abarrotada de jóvenes. Impresionante.
Qué importante.
Con lo cual los jóvenes significa que están esperando algo de los adultos. Era más o menos 1.500 chicos.
Lo que me gustaría es si puede dar algún teléfono o algún centro donde ir, no para la gente que tiene problemas de adicciones, ¿no? Que esto se da mucho hoy en día, ¿no? Para aquellos jóvenes más que nada.
Nosotros,
¿no?,
esa cuestión la tratamos a través de Cáritas, entonces cualquier cosa que llamen a la parroquia, de 5 a 17 a 19 horas, le vamos a informar.
¿Cómo es el teléfono?
421-3511, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Claro. Ahí no tenemos centro de atención, pero tratamos que en las parroquias se distingan algunas cosas. Nosotros nos dedicamos más bien a la gente de la calle, pero le priorizamos. Entonces, ¿qué pasa? Los martes y miércoles tenemos día de aseo y comida y vestido. Claro. Los martes van las mujeres y los miércoles los hombres. Y bueno, toda la calle aparece ahí, son unas 50 personas. Se hace bañar y que se bañe, tenemos lugar, las duchas. En eso lo anticipamos a Francisco, ¿no? Hace 2 años que tenemos esto nosotros en la parroquia. Francisco tiene recién ahora. Se lo dije al encargado de eso y se reía en Roma. Y bueno, y así hacemos, damos de comer, y se ve la ropa limpia, y así cada semana. Aparte de los bolsones para los pobres, ¿eh? Porque bueno, que tiene su desgracia. Además, pasa como alcohólicos anónimos. Un alcohólico anónimo de la parroquia no va a ir a la parroquia centro. Va a ir, entonces le sugiero otro lugar, para que sea anónimo, realmente.
Claro.
Porque bueno, viene este, fue, oh, vieron cómo somos los hombres.
Claro.
Somos pecadores. Y como pecadores, lo marcamos, esto lo marcamos, bueno. Ese estigma que tiene, que se lo borre el Señor. Entonces buscamos que sea de centros distintos, entonces derivamos, andar a tal lugar, entonces cuestión que no se dé el ámbito, no por desprecio, sino por preservar a la persona, que hay que cuidar mucho esas cosas.
Juan, muchas gracias por prestarte a esta entrevista, de agenda abierta como siempre nos gusta hacer a nosotros.
Gracias a usted por visitarme.
Y bueno, te esperamos para cuando quieras volver, los micrófonos del Cairo están abiertos.
Muy bien.
Vamos a un corte.
Gracias, chicos.